desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, queridos oyentes, a esta nueva emisión de Radio Casona, el espacio radial de La Casona de los Barriletes, temporada 2014. Estamos muy contentos de retornar al aire. Este es nuestro programa número 9. Nos encontramos hoy en el estudio de Radio Arinfo en Buenos Aires, José Millán. Hola, José.
¿Qué tal, Sonia?
¿Qué tal las vacaciones?
Muy, muy buenas. Pero bueno, ya retornando, bueno, iniciando esta nueva etapa en el programa de Radio Casona.
Muy bien. Y Sonia Colman, quien les habla. En la operación técnica, hoy nos acompaña Aldana Somoza. Hola, Aldana. En la edición artística, Claudio Ferraiolo. Y en la producción, Eselin Anchaigua. Bienvenida, Eselin, este año a la producción. Y queremos contarles que este año Gabriel Cohen, nuestro compañero de radio, por otras tareas que tiene la Asociación Civil, en la Red de Hogares y el Consejo de Derechos, no va a estar en el estudio. Pero algún día lo podemos traer como invitado.
¿Qué sí, te parece, seguramente. José? Y también sigue apoyándonos también en la producción del programa, así que seguimos en contacto con él y bueno, ya lo tendremos pronto seguramente como invitado y aportando también este espacio que hemos construido entre varios, no entre solamente varios, los que aparecemos en cabina, somos varios en este proyecto.
Tal cual. Bueno, ¿y cuáles son las vías de comunicación?
Bueno, te leo las vías de comunicación. El teléfono de Radio Arinfo, 5219-1042. También nos pueden contactar por Facebook, por la página de Facebook de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, y por Twitter, arroba Radio Casona.
Muy bien, estamos esperando la comunicación de ustedes. Bien, vamos a agradecer, vamos a retornar algo de la temporada anterior. Queremos agradecer ante todo a la radio Arinfo, que confió en nuestra institución y en lo que podíamos transmitir. A toda la gente que nos escuchó, a las personas vinculadas a nuestra asociación civil, la Casona de los Barriletes, como así también al resto del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, a nuestros amigos y muy especialmente a los invitados que nos acompañaron en las entrevistas de esos 8 programas.
Sí, y es importante mencionar que, bueno, como parte de nuestros objetivos también era difundir un poco el trabajo que se hace en la ciudad de Buenos Aires sobre niñez y adolescencia. Nos acompañaron invitados tanto de la misma asociación civil, que cumplen diferentes funciones, y también invitados de otras instituciones, asociaciones civiles y de también de las instancias gubernamentales que trabajan en el área de niñez y adolescencia. Y bueno, en función de esto queremos de nuevo por agradecer y saludar a quienes nos acompañaron como invitados en nuestra primera etapa de Radio Casona el año pasado. Bueno, comenzando por los miembros de la asociación que estuvieron, Sonia.
Sí, Leonardo Petris en nuestro primer programa, y el doctor Lerner también.
Sí.
El doctor Lerner, sí. El doctor Juan Costa, psiquiatra, médico psiquiatra de El Espacio Abierto. El licenciado Matías Ortiz, coordinador del CETAT.
Sí, y también estuvo Carlos Larralde, que es uno de los cofundadores de la asociación civil y sigue colaborando con los chicos en como apoyo escolar y preparando esa parte de los chicos dentro del hogar. Igualmente nos acompañaron otros invitados, ya que no pertenecen a la asociación civil, pero que tienen otras funciones y cumplen otras tareas también en el área de niñez y adolescencia.
Y que alguna vez pertenecieron, acompañaron el proyecto de la asociación civil,
sí, en
la zona de los barrios.
En la trayectoria que tiene la asociación civil, sí, muchos de ellos tuvieron una participación en algún momento de la historia de la asociación.
Como la licenciada Eve Simonotto, trabajadora social, el doctor Juan Bassen, médico psiquiatra, el licenciado Vicente de Gemnis, psicólogo, que compartieron su experiencia, por ejemplo, en el programa Cuidar Cuidando.
Sí, también nos acompañó la doctora Noris Piñata, las defensorías, y el padre Walter Medina, recuerdo, para el programa de prácticamente el cierre de la primera etapa del año pasado, en diciembre. Sí, bueno, sí. Con todas estas personas, bueno, de nuevo agradecerles. Y esto, que gracias a que nos permitieron también difundir otras visiones y otras formas de trabajo, y bueno, todas valiosas para un objetivo en común, que es, bueno, que es cuidar de la salud y el bienestar de los niños y adolescentes de la ciudad.
Claro.
Y bueno, esperamos que este año también siga siendo un espacio para, bueno, para la difusión y también para la discusión de diferentes visiones y estrategias para realizar esta tarea.
También tenemos que agradecer la confianza de la directora de la institución, Alejandra Galcerano, que confió en nosotros para poder transmitir la actividad de la asociación civil. Y próximamente esperemos tenerla de invitada en algún programa en vivo.
Sí, seguramente.
Bien, y para comenzar con lo del día de hoy, en el próximo bloque ya compartiremos una entrevista que tenemos pendientes de la temporada anterior a la doctora Alicia Guerrero Zarza. Ella es abogada, integrante de la Asociación General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Pero antes vamos a un tema musical.
Sí, un poco, bueno, recordando el pasado Día de la Mujer, bueno, queremos recordarlo con una canción de Lila Downs y bueno, que sirva también como saludos a todas las mujeres. Está muy bueno el tema, escúchenlo un rato y bueno, vuelvan con nosotros que continuamos con la entrevista, el primer bloque de nuestra invitada de hoy.
La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero.
Y ya regresamos de nuevo con Radio Casona. Bueno, ahora vamos a iniciar el primer segmento de la entrevista que le realizamos a la doctora Alicia Guerrero Zarza, abogada e integrante de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, a quien entrevistamos en diciembre. Y bueno, por cuestiones de tiempo no pudo salir en su momento el programa al aire, pero iniciamos esta nueva etapa con esta entrevista. Quédense con nosotros.
Bienvenida la doctora Alicia Guerrero Zarza a Radio Casona. ¿Cómo estás, Alicia?
Muy bien, muy contenta de participar en la radio. La verdad que la he escuchado y me parece que es un proyecto maravilloso de la Casona, como todos los que emprende.
Te agradecemos mucho que estés hoy acá. Y en principio te quería pedir que te presentes para que el público te conozca.
Bueno, yo soy abogada, me llamo Alicia Guerrero Zarza, soy integrante de la Asesoría General Tutelar, pero antes de ingresar en la Asesoría General Tutelar tuve participación en distintos organismos, de distintos espacios donde se abordaba el tema de los derechos de la infancia, en el Colegio de Abogados, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en la Fundación Sur Argentina, y desde el año 2008 estoy trabajando en la Asesoría General Tutelar, que pertenece al Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Me desempeño como coordinadora de un área que es una oficina, que es la Oficina de Seguimiento de la Institucionalización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué es la Asesoría General Tutelar?
La Asesoría General Tutelar es un organismo que funciona ya, como decía, en la órbita del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, cuya función hoy por hoy es monitorear la política pública del gobierno de la ciudad destinada a la infancia. Esto comprende muchas áreas, o sea, el monitoreo pasa por lo que tiene que ver con las políticas destinadas a las políticas de vivienda, las políticas de educación, de salud, pero también hay una parte de estas políticas que son las destinadas a la población de niños que son separados de su familia y que son alojados en dispositivos de albergue que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el área en el cual yo estoy a cargo dentro de la asesoría. O sea, justamente esta población que rondan aproximadamente los 1.000 chicos que no viven con sus familias, sino que viven en ámbitos residenciales. Algunos dependientes de la Dirección de Niñez, que pertenece al Ministerio de Desarrollo de la Ciudad, otros dependientes de la Dirección de Salud Mental. La asesoría, en realidad, yo digo esto de hoy por hoy la asesoría, ¿cuáles sus funciones? Las de monitoreo de la política pública, porque históricamente este rol de las asesorías de menores e incapaces era más bien, se definía por quien sabía qué era lo que, que era quien podía decir qué era lo que el niño necesitaba o qué era lo que en la mirada de la sociedad era mejor para el niño. Entonces, en muchos casos, el asesor de menores era alguien que decía por el niño, o sea, hablaba por el niño. Y pocas veces ponía la mirada en el en lo que tenía que ver con las obligaciones que tenía el Estado hacia ese niño y hacia esa familia, al cual el niño integra, y entonces, digamos, lo que se hace en la asesoría, digamos, actualmente es torcer el eje, y en vez de hablar por el niño, interpelar a su familia, en realidad se pone más la mirada en las obligaciones del Estado, las obligaciones que el Estado incumple frente a los derechos que tienen los niños y sus familias. Por eso digo, inicialmente, que la asesoría monitorea, o sea, lo que hace actualmente es monitorear a la política pública que el gobierno de la ciudad despliega hacia los niños, y el niño entendido como integrante de una familia en la cual tiene que crecer. O sea, la convención dice que el niño tiene que crecer dentro del ámbito de su familia, en principio, siempre que su familia no vulnere sus derechos. Nosotros vemos que en muchos casos esas familias ya son familias que han sido vulneradas en sus derechos. Digo, los chicos que están en los hogares en general pertenecen a los sectores bajos, no hay chicos de clase alta ni clase media. Y que entonces el Estado tiene obligaciones incumplidas hacia los niños y hacia sus familias que tiene que garantizar. Después, si la familia daña al niño, es violenta o comete cualquier tipo de delito contra el niño, también el Estado tiene la obligación de protegerlo, de sacarlo de esa familia, pero la verdad que en muchos casos, o casi yo diría en la mayoría de los casos, lo que prevalece es esto, la situación de abandono que han padecido por parte del Estado estas familias que carecen de vivienda, de acceso a la salud, a la educación. Y entonces esta mirada que hace la asesoría es muy interesante, porque es girar el eje y ponerla en los responsables del Estado, o sea, los que tienen que garantizar el acceso a los derechos a las familias y a estos niños. Te hablo en particular del caso de los niños que están en hogares hoy por hoy.
Entonces, ¿cómo se vincula esta asesoría general tutelar con el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes?
Y la asesoría sería un actor más del sistema de protección integral de derechos, o sea, del diseño institucional de la ciudad. Para mí es un actor más, o sea, el sistema de protección se compone de ONG, de autoridades administrativas, de autoridades judiciales, de organismos que monitorean, que fiscalizan. La asesoría general tutelar para mí está ubicada, es un actor más del sistema de protección, indudablemente, cuya función no es ni ser autoridad, o sea, no es autoridad porque no toma las medidas, no es autoridad, no tiene los recursos, no tiene los programas, no es ONG, no es la justicia propiamente dicha que controla esas medidas que toma la autoridad administrativa. Es un organismo que monitorea el funcionamiento. No diría que es como que está en otro rango diferente por el resto de los actores. Es un actor más, con una función muy determinada, una función de control de la política pública.
¿Y cómo se desarrollan esas tareas del seguimiento a las instituciones?
Mira, hay desde la asesoría hay dos líneas de intervención. O sea, por un lado se hacen visitas institucionales a los hogares, a los lugares de alojamiento, con protocolos que tienen criterios objetivos, digamos. O sea, cuando se va a ver a las instituciones no se va a charlar de cualquier cosa. Se va a entrevistar al director, al equipo técnico, se visualiza cómo es el acceso, o sea, se indaga acerca del acceso de los chicos a la educación, a la salud, qué dificultades hay para hacer tratamientos, con qué obstáculos se encuentran para que los chicos puedan acceder a la educación, a la vinculación familiar, a las pensiones por discapacidad, o sea, cómo es el acceso concreto de los derechos, cómo articulan los organismos. El hogar, cuando no puede conseguir un turno para hacer un tratamiento de salud mental, ¿a quién recurre? ¿A la defensoría? ¿Al juzgado? ¿Con qué resultados? ¿Logra revertir ese obstáculo? ¿No lo revierte? Esto es lo que se indaga. Y además se hace una mirada, digamos, de lo que es las condiciones de alojamiento, digo, lo que tiene que ver con lo edilicio. con el mantenimiento, con la higiene, con función que corresponde a otro organismo. Por eso nosotros no nos superponemos, porque al que le corresponde ver lo edilicio es la Agencia Gubernamental de Control, que es la autoridad que fiscaliza y habilita los lugares en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros no somos fiscalizadores de eso, pero sí para nosotros es importante ir a un lugar y ver que está toda la ropa metida en un placar de los chicos, que no es que cada uno tiene su ropa, que no hay juguetes, que el baño pierde, que hay olor, que no tienen sábanas. Esas cosas, digamos, uno te señala en lo que tiene que ver, te demuestran cuál es el cuidado y cómo es el respeto hacia esa persona, que es una persona menor de edad, que vive allí y que tiene derecho a vivir en condiciones dignas, como cualquier niño. Entonces esas cosas nosotros las marcamos, las señalamos, y después vemos lo que tiene que ver con 3-4 cosas básicas, que es matafuegos, detectores de humo, indicación de salida de emergencia. Pero digo, no somos ingenieros ni especialistas, por eso si hay problemas, qué sé yo, edilicios, porque hay una quebradura en la pared, digo, de eso no podemos decir si es peligroso o no peligroso, eso le corresponde a la Agencia Gubernamental de Control.
Bueno, acabamos de escuchar la primera sección de la entrevista que le hicimos a nuestra invitada de hoy. Y bueno, interesante lo que menciona un poco al principio, bueno, definiendo el perfil, ¿no?, del trabajo que realiza desde la AGT. Y bueno, algunos puntos interesantes para remarcar, para luego continuar con la entrevista. Esto que menciona de girar la mirada, es decir, como institución no mirar hacia el señalar, digamos, las responsabilidades civiles, sino más bien, bueno, cuestionarse sobre las políticas de Estado y en función de esto verificar cómo el Estado a través de sus políticas públicas incide en el bienestar de niños y adolescentes. Ya luego en lo particular, que es lo que ella menciona, lo que son los niños que se encuentran en albergues o en otras instituciones de cuidado. Y bueno, y para ello, bueno, interesante también este reconocimiento o esto que menciona, que ciertamente hay algunos sectores en los que en otros momentos o por diferentes circunstancias, digamos, el Estado no estaba presente, ¿no? Y esto se mide, bueno, en cuanto a políticas habitacionales, políticas de salud, es decir, es un abanico bastante diverso que, bueno, de alguna forma puede influir en la situación de la niñez y adolescencia de la ciudad.
Claro, monitorear sobre las obligaciones que el Estado incumple sin fiscalizar, decía la doctora Alicia Guerrero Zarza. Y vamos a continuar con la segunda parte, ¿te parece, José?
Sí, adelante, continuamos entonces con la segunda parte de esta entrevista realizada en el mes de diciembre a Alicia Guerrero Zarza.
Lo que falta intensamente es un trabajo, o sea, preventivo. La institucionalización debería ser realmente una medida muy transitoria que vos necesites sacar un tiempo, un chico, porque si lo seguís dejando ahí, está siendo dañado, está siendo... Que vos lo saques el tiempo que necesitas y que rápidamente pueda retornar a su vida, a la vida con sus hermanos, con sus padres, volver a su escuela. Este es un tema que tampoco ocurre. O sea, el promedio de permanencia de los chicos en hogares es de 2 años. Es muy alto para un chico, o sea, pasar 2 años en un hogar. Es un tiempo mucho más largo que el que prevé la Ley de Protección Integral, que habla de la Ley 26061, que habla de 90 días. Entonces, bueno, digo, falta mucho, en este tema falta mucho. Y si querés, lo que uno también ve a veces es en este juego o en estas relaciones que entabla el gobierno con las ONG, que en su mayoría son las que tienen los hogares, también es muy discutible. ¿Por qué? Porque entre estas ONG hay mucha heterogeneidad. O sea, hay instituciones que trabajan muy bien, hay lugares, digo, doy el ejemplo de ustedes de la Casona, porque realmente nosotros lo consideramos un lugar que hace la diferencia, o sea, donde un chico es abordado integralmente en todos los aspectos, es escuchado, es acompañado. Y otras ONG que la realidad es que son organizaciones muy chiquitas que dependen 100% de la beca que les paga el gobierno de la ciudad, que esa beca la tienen que destinar a pagar el alquiler, a pagar los sueldos, y que entonces, como resultado, los chicos tienen ropa donada, comida del banco de alimentos, si no pueden conseguir un turno para hacer un tratamiento, y bueno, esperar a que necesita ser atendido de manera urgente. Uno con un hijo, si no puede llevarlo, le dan 4 meses, va y dice, bueno, le pago un médico, veo de dónde, cómo hago, porque está sufriendo. Estas ONG, algunas con mejor buena voluntad que otras, son de alguna manera, quedan como atrapadas en esta cuestión de tener al chico a cargo, de tener que garantizarle todos sus derechos a cambio de una beca, que la realidad es que en la mayoría de los casos es insuficiente, o sea, no les alcanza, porque ellos mismos tienen que mantenerse. O sea, si no tuvieran que mantenerse, si solo fuera para el chico 3.000 pesos por mes, pues decís, bueno, ahora si con 3.000 pesos por chico tenés que pagarle a los equipos técnicos, a los operadores, a la persona que limpia, tenés que pagar el alquiler, entonces lo que terminás haciendo es, bueno, digamos, el chico se viste con la ropa que te dan, hará tratamiento cuando le den el turno, comerá no equilibrado, comerá lo que se puede, las donaciones, lo que uno va. Entonces, eso, la responsabilidad de esa situación es del Estado, para nosotros es del Estado, porque el ocuparse de los chicos que están separados de su familia es, para mí, es un servicio público, o sea, es a cargo del Estado. Si el Estado quiere conveniar, quiere tercerizar, quiere no hacerlo de manera directa, sino a través de organizaciones, que lo haga. Ahora, el responsable de que ese chico tenga garantizados sus derechos sigue siendo el Estado, no la ONG que hace lo que puede, y que en un punto también, al no poder hacer lo que debe, termina también vulnerando los derechos. Digo, teniendo pocos operadores, teniendo poco personal, no pudiendo tener los equipos adecuados, vos no estás trabajando la vinculación, tenés, digamos, a veces no podés cuidarlos, son muchos, hay peleas, digo...
Aparece un contexto desfavorable. ¿Cómo se interviene sobre esta realidad? ¿Y qué de ese seguimiento, de los resultados, lo que se observa, las falencias, cómo se opera sobre eso? Cuando es dificultoso acceder a turnos médicos, de salud mental sobre todo, ¿cómo se interviene sobre eso?
Y en realidad es difícil es muy complicado, porque esta falta, estas dificultades para acceder a los turnos médicos la tiene toda la población. Uh-huh. Digo, los hogares se encuentran con esta dificultad cuando quieren que los chicos que tienen a su cargo accedan, pero digo, la realidad es que con esto te encontrás, vas a pedir un turno para una especialidad o para salud mental y no hay turnos, o te dan en 3-4 meses. Entonces es difícil. Nosotros desde la asesoría lo que hemos hecho sí es interpelar directamente a los ministerios. O sea, cuando hubo hace un par de años, se disolvió un programa que era muy interesante, que se llamaba el Programa de Atención Comunitaria, el PAC, que fue un impacto muy grande para los hogares, porque este programa de atención comunitaria era el nexo entre la demanda de turnos y los lugares donde se atendía, digamos, los CESAC, los hospitales. Los hogares en las entrevistas nos decían esto: necesitamos, por ejemplo, atención para 10 chicos. El PAC está intentando conseguir turnos, pero mientras tanto, como tienen equipos de psiquiatras, psicólogos, están de alguna manera, nos están ayudando, o sea, vienen, estaban como paliando un poco la situación. Y además esto, viabilizaban los turnos. Cuando hace 2 años se dio de baja el programa de atención comunitaria, esto mismo, cuando íbamos a los hogares, nos decían, estamos desesperados porque está colapsado el Hospital Álvarez, no te dan turnos en el Tobar, no te dan turnos. Uh-huh. Y con franqueza, algunos lo resolvían, era complejo porque algunos te decían, yo no puedo pagar un psiquiatra ni puedo pagar un psicólogo. Otros sí, decían, esto es prioritario y la verdad que saco de donde sea y lo pago. Porque, por otro lado, también nosotros desde la nosotros desde la asesoría, ella siempre, la dirección de niñez venía planteando a los hogares que los tratamientos no tienen que ser dentro de los hogares, porque en una época hasta llegaba la escolaridad a ser dentro de los hogares. Entonces, si hubo algo que se avanzó es que los chicos tienen que ir a la escuela afuera y los chicos tienen que hacer tratamiento afuera en el sector público. Ahora, los hogares te dicen, me exige que vaya afuera, pero cuando voy afuera no hay turnos. Y era verdad, entonces algunos también te terminaban diciendo, bueno, yo conseguí unos voluntarios de una ONG, que y entonces otra vez era como un retroceso. Claro, dentro de la institución con voluntarios que por ahí estaban haciendo pasantías, cambiaban. Entonces, ahí es donde, la verdad, desde un organismo que no es el gobierno, no podés hacer más que esto que te digo, que nosotros hacemos, que es interpelar al Ministerio de Salud, interpelar al Ministerio de Educación cuando faltan vacantes, sobre todo el tema con la escolaridad y las escuelas especiales. Y sobre todo las escuelas especiales en la provincia, porque muchos de los hogares están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, tenés que anotar a un chico en una escuela especial y la escuela especial está colapsada. Entonces te dicen, es un chico que lo manda al gobierno de la ciudad, a la provincia de Buenos Aires, y el recurso lo tiene que dar la provincia de Buenos Aires. Entonces la provincia decía, ¿por qué yo le tengo que dar? O sea, yo tengo que darle a los míos. Entonces, digo, ahí también eso, nosotros lo que le planteábamos al Ministerio de Salud es, vos tenés que garantizar el acceso, el derecho a la salud de estos chicos, si vos los mandás a la provincia porque contratás hogares en la provincia, fíjate, tendrás que ver allá cómo lo resolvés o traerlos acá, pero digo, siempre es interpelar a los organismos públicos, al Estado, digo, ¿no? Interpelar no a la ONG, sino para nosotros, organismo del Poder Judicial, es al Poder Ejecutivo.
Había una vez en un pequeño país donde alguna gente se sentía feliz. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal. Tienes que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Hay que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar. Con hambre no se puede pensar, no se puede.
Acabamos de escuchar Pensar de No te va a gustar luego de la segunda parte de la entrevista a la doctora Alicia Guerrero Zarza. Bueno, vamos a escuchar la tercera parte entonces.
Alicia, con respecto a un tema que mencionaste anteriormente sobre la situación deseable o esperable de que un chico, un niño pase lo mínimo indispensable hasta que se resuelva su, su trayecto, digamos, lo mejor para él, y egrese de un hogar. ¿Qué sucede cuando, si bien está el alta médica o el alta por edad, no están las condiciones, no se han logrado recuperar vínculos de forma saludable o sostener a esa familia que no lo pudo alojar? ¿Qué ocurre con eso, que es el alta social, cuando no están dadas las condiciones para esto?
¿Está el chico donde, en un hospital?
En un hogar.
En un hogar. Mira, y en realidad, como establece la ley de protección integral, vos tenés una autoridad que en realidad debe, es esa la autoridad la que tiene que delinear la estrategia de egreso, o sea, tiene que diseñar la estrategia de egreso. Siempre que un chico está en un hogar, estás ya pensando, tenés que estar pensando en el egreso. Vos diseñas una estrategia para que ese chico vuelva con la familia. Vos decís, a esta familia, para que vuelva, no sé, vamos a tener que hacer tratamiento, terapia, van a tener que hacer terapia familiar, tienen que suponer, no sé, hay
armar
uno de
una
los,
red con programas
totalmente sociales, viste, tal cual, la escuela tal, vos tenés que comprometer a todos los actores. Para eso sos la autoridad, tenés que armarte un plan para que ese chico retorne. Ahora, puede ocurrir que la estrategia de egreso no sea para que vuelva a la familia, porque vos ves que la familia no hay voluntad, no hay predisposición, o sea, no quieren, no... yo siempre digo, si quieren y no pueden, hay que ver por qué no pueden. A veces se trata de problemas, a veces que hay gente que no puede, pero porque tiene problemas psiquiátricos, tiene problemas ellos mismos, que
la
no pueden. Bueno,
psíquica o en los vínculos.
Si vos lo pensás a la luz de lo que dice la ley 26061, eso también debería reemplazarse con recursos. O sea, esto mismo también debería ser, debería esa persona contar con... El Estado debería fortalecerla, respaldarla. Si hace falta, tiene una discapacidad. La ley de salud mental plantea el tema de los sistemas de apoyo para las personas que necesitan de alguna manera un sostenimiento para que puedan cumplir con su rol de cuidado y de crianza de sus hijos. Esto nos pasó el año pasado. Mira, lo traigo a cuenta. Yo siempre digo que hay cosas que en medio de del panorama, la verdad, bastante pesimista, hay algunas cosas que están bien. Nosotros empezamos en un momento a ver que en muchos casos había chicos separados de sus madres, en general no había padres, no estaban, no los conocíamos, porque las madres tenían un retraso mental leve, o en algunos casos madres incluso internadas en el Moyano, ya con alta, pero que permanecían en el Moyano. Y lo que empezamos a ver es que la ciudad no tenía hogares para madres con alguna discapacidad para que vivan con sus hijos. Entonces, en un momento teníamos como una lista de 5 o 6 casos concretos que donde la propia Defensoría del Consejo te decía, si hubiera un lugar para que esta mamá esté con este hijo, podrían vivir juntos, pero no pueden vivir en un hotel. O sea, si les das un subsidio y van a un hotel, no va a poder sola. Y en muchos casos estaba sola porque tampoco tenía, viste, sostén familiar, no tenía redes. Bueno, el año pasado abrieron un lugar, el gobierno de la ciudad abrió un lugar para madres con hijos, con alguna discapacidad, las madres o los hijos, que permitió que distintas situaciones de mujeres, o sea, casos de chicos que estaban en hogares y mujeres por ahí que estaban en un hogar para mujeres solas, pudieran retomar la convivencia, con mira siempre pensando a no que vivan toda la vida en un hogar. Obviamente nadie quiere institucionalizar madres con hijos, pero a que desde ahí la puedan apuntalar, ayudar, que la mujer pueda conseguir un trabajo, que les ayuden a conseguir las vacantes para la escuela, que la puedan ayudar para que tenga un proyecto autónomo, digo. Yo decía, estos casos antes eran los típicos casos de chicos que iban a adopción. O sea, esto, si vos lo mirás con el paradigma anterior, es una madre que por más que lo quiera no puede, lo tiene que criar otro. Me parece que hoy estamos plantados en decir, ¿quiere? ¿Qué es lo que necesita? Si necesita recursos, pero no solo económicos, recursos de alguna naturaleza, el Estado está obligado a dárselo. O sea, no se lo puede separar porque ella no pueda. Digo, salvo, insisto otra vez más, que vos que esa madre vulnere los derechos de su hijo, que teniendo los recursos que necesita de apoyo, digamos, lo maltrate o cometa contra ese chico algún daño, o sea, lo dañe. Y en ese caso, y ahí tenés que elegir por el otro camino, que es, bueno, ese chico no puede volver a esa familia y deberías pensar en una otra familia. Si tampoco tenés familia ampliada, bueno, será una familia de las que están inscriptos en el registro único de aspirantes a adopción, y tu estrategia será el egreso por adopción, lo cual tampoco es sencillo, porque quienes buscan adoptar no buscan adoptar niños, sino bebitos. El 98% de los que están inscriptos en el registro quieren bebitos. Entonces, la verdad que en los hogares no son 1000 bebitos. Hay grupos de hermanos, hay chicos, algunos con problemas de salud, hay chicos más grandes. Y entonces esos chicos, si vos no vuelven a la familia, se complica mucho, lo cual también nos tiene que obligar a pensar que hay que cambiar esto de que la figura de la adopción sea conseguir un bebé para un matrimonio que no puede tenerlos. No tiene que ser más, tiene que ser una familia para un niño, niña, adolescente, para un grupo de hermanos. Eso va a llevar tiempo, pero también tiene que ir en paralelo, para pensando que para que en algún momento estos chicos no tengan que permanecer en un hogar porque no puedan volver con su familia, y que sí tengan otra familia que los quiera, que los reciba, aunque no los vea igualitos a ellos, que no lo crea, no lo tome como un hijo, como hacen con los bebés, ¿no?, en la mayoría de los casos, pero sí como una persona con su historia, un niño que se está formando, que le falta, no es un hombre, que lo que haya que, en lo que haya que ayudar, lo que haya que acompañarlo, se lo va a hacer, y digamos, lo que uno va a recibir va a ser más que lo que da, indudablemente. Digo, son todos temas que se conectan, la adopción se conecta con este tema, son muchas políticas públicas que habría que en las cuales habría que, digamos, trabajar para modificar. Así que bueno, es complejo, digo, es complejo. No es tal cual.
Algo mencionaste sobre tu relación con la Casona de los Barriletes. Sí. ¿Cuál ha sido y cómo se da esta relación hoy en día?
Y la Casona de los Barriletes en realidad es una organización que todos los que tenemos algún acercamiento con el tema de infancia la conocemos, porque es, digamos, nosotros siempre decimos, cuando un chico entra en alguno de los dispositivos de la Casona o en algún programa, estamos tranquilos porque sabemos que seguro lo van a, primero lo van a escuchar, lo van a tratar, digamos, en todos los aspectos, digo, van a tratar, si necesita hacer un tratamiento, se lo van a garantizar, el tema escolaridad, si hace falta acompañarlos a la provincia para ver a la familia, van a trabajar con las familias. Uno ve el trabajo que hacen y además ve los resultados. Digo, nos ha pasado por ahí casos de chicos que han estado 10 años en un hogar y cuando ingresan en algún dispositivo de la Casona, de golpe les aparece el abuelo, la madre, que siempre estuvieron. O sea, que siempre estuvieron, pero que no fueron buscados por tantos organismos que intervinieron y no fueron escuchados. Y tal vez ese padre, esa abuela, no sea con quien él pueda salir a vivir. Por ahí no pueda ya volver a vivir. Pero es un vínculo, es su historia. Sí. Es alguien que a quien visitar, es alguien que existe en el mundo, no está solo. Esas cosas, digo, uno, la verdad, lo que vemos es que desde la Casona, ya te digo, en todos los programas que yo conozco, lo trabajan de una manera tan profesional, con tanta calidad, y que los resultados también demuestran que esto requiere un trabajo integral e intensivo, y que cuando se hace, hay resultados. O sea, casi que la Casona es el ejemplo de que se puede, digo, que los hogares son lugares para, no son lugares donde los chicos están mientras alguna otra autoridad o alguien los saque, son lugares donde hay que trabajar con los chicos, casi que son los lugares fundamentales, porque son los lugares donde los chicos son cuidados, digo, donde los chicos están todo el día, donde se enojan, donde lloran, donde extrañan, donde expresan lo que quieren, lo que sienten, digo. Y bueno, y digo, y con la Casona, la verdad que en algún momento nos hemos peleado, cuando nosotros luchábamos por una ley que es una ley de hogares, la 2881, y entonces a veces la casona y otros hogares decían, pensaban que nosotros los perseguíamos a ellos, y costó, me parece que llegó un tiempo hasta que nos diéramos cuenta que todos estamos pensando en lo mismo y miramos lo mismo y hasta criticamos las mismas cosas, y hasta en algunas cosas no estamos de acuerdo aún, y está bien que sea así, o sea, y ellos les enojarán algunas cosas nuestras, pero bueno, es un gusto por eso que a pesar de esto me hayan invitado, así como a mí me pasó también que el año pasado hicimos el informe final de la asesoría, yo quería que estuviera la Casone, que escribiera un artículo, y Alejandra Galcerán hizo un artículo, bueno, con su equipo, que quedó en el libro de la historia de la asesoría, o sea, uh-huh. que digo, eso es parte del reconocimiento del trabajo de cada uno con las diferencias, y ojalá haya, sí, obviamente muchas casonas, o no, digo, que haya casonas que, si querés, que no tengan hogares, o sea, uh-huh. ojalá que no haya en algún momento el hogar sea algo realmente que tienda a desaparecer, pero sí que haya gente como la gente de la casona interviniendo con la situación de los chicos que están separados de su familia. Ni hablar. Sería, la verdad, me parece que sería una garantía de todo punto de vista, para estar seguro de que se trabaja como corresponde, con calidad, con respeto, en restituir derechos a los chicos que están institucionalizados.
¿Y qué mensaje darías entonces a los trabajadores del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en general?
Que en general pobres son, están precarizados, o sea, yo creo que la gente que trabaja en el sistema de protección debería ser la gente que estuviera más reconocida, más capacitada, mejor remunerada, y pasa todo lo contrario. Yo lo que creo es que, a ver, no sé si soy la más indicada para dar un mensaje, yo creo que hay un camino muy largo, que falta muchísimo. Si uno mira para atrás, hubo logros, hubo avances, hay otras cosas en las que estamos empantanados. Lo que yo creo que, la verdad, cada uno que trabaja desde un hogar o desde una defensoría, me parece que tiene que tener tenés que estar capacitado, pero también tenés que tener el compromiso de querer seguir en esto, que no es fácil. O sea, hay una cuota que no se puede enseñar, que no se puede, que es reconocer a los niños como personas, como cualquier otra, que se están desarrollando, que se están formando, y respetarla como tal y escucharlas, y realmente, insisto, brindarles calidad, o sea, atención con calidad, intervenciones de como corresponde, o sea, pensadas, diseñadas, y nada, digo, debe ser muy difícil me parece que trabajar en los hogares, en general la gente que trabaja en los hogares, la verdad que debe ser un trabajo muy difícil, porque una cosa es hablar en la teoría y otra cosa es estar todos los días con los chicos y verlos, qué sé yo, frustrarse, extrañar, o sea, pasando por distintos estados de ánimo y no poder, la verdad, no ser uno el que le puede cambiar su historia, o sea, y su futuro. Pero a mí me parece que en muchos casos sí hay que tener conciencia que uno puede cambiar el futuro de un chico. Digo, insisto, los casos que yo conozco de chicos que han ingresado en la casona, les ha cambiado la perspectiva, o sea, su futuro era muy negro, y realmente me parece que le han mostrado que hay cosas por las cuales seguir y que pueden tener una vida mucho más linda que la que han tenido. Así que en eso me parece que nada, para un niño, digamos, me parece que no hay nada mejor que darle un mensaje de que seguro que hay un futuro mejor y que tiene que sobreponerse, uh-huh. que me parece que también, que sientan que también, creo que la casona eso lo hace, que siempre hay un lugar donde volver.
Alicia, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros hoy, y para cerrar te queremos pedir que elijas un tema musical.
La canción de Midón de sí, Derechos Torcidos. Derechos Torcidos.
Sí. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Miramos la misma luna.
Escuchamos Derechos Torcidos de Hugo Midón, la canción que eligió la doctora Alicia Guerrero Zarza como fin de su entrevista. Estamos muy agradecidas con Alicia de que haya aceptado esta convocatoria y el agradecimiento hacia nosotros. Y como dice la canción, bueno, extendemos este agradecimiento a otras instituciones que también trabajan con mucho empeño y con mucho compromiso para restablecer derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Claro, Sónica, también instituciones que esperemos nos puedan acompañar en esta segunda etapa.
Sí.
Charlando, exponiendo sus puntos de vista y también discutiendo un poco, bueno, de las diferentes formas y visiones que hay sobre la intervención de en el área de niñez y adolescencia, ¿no?
Bien, llegamos rápidamente al fin de este primer programa, noveno en realidad, desde que empezó la historia de Radio Casona. Y les agradecemos a todos que hayan estado hoy con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles de 18 a 19 horas por Radio Arinfo.
Sí, también queremos saludar a las personas que nos visitaron por Twitter, a María Alejandra y Facebook, María Alejandra Lesman, Bárbara, a Nora y a Florencia, quienes nos saludaron por nuestra página de Facebook. También está el correo electrónico radio@casona.org.ar y también en Twitter @casonabarrilete. Bueno, ya con esto vamos cerrando nuestro programa de hoy, Sonia.
Hasta el miércoles.
Hasta el próximo miércoles. De este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Watch them bloom for me and